Nos abrieron sus Biblias al libro de Primer Reyes, Primer Reyes. Y a lo mejor por primera vez en nuestros estudios en el libro de Reyes vamos a estar tratando con menos de un capítulo completo hoy. Estamos aquí, hay mucha gente, mucho material aquí para hablar en nuestro pasaje cuando regresamos en Primer Reyes, en unas semanas, Primer Reyes, capítulo 5, y estamos viendo los primeros 24 versículos. Dejen escuchar la palabra de Dios, Primer Reyes, versículo 1. Primer Reyes 12:1. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para serlo rey. Cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto donde había huido de la presencia del rey Salomón, enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que se puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces él les dijo: Idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que había servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y él le respondieron diciendo: Si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le había dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis que respondamos a ese pueblo que me ha hablado diciendo: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían creído con él le respondieron diciendo: Así dirás a este pueblo y que te ha hablado, diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: Volved a mí al tercer día. Él respondió con dureza al pueblo, que pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesar vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel, que habitaban las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados. Pero todo Israel lo mató a pedradas, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá, la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restaurar el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hijo, hombre de Dios, pero diciendo: Habla a Roboam, dice, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y a Benjamín, el resto del pueblo, diciéndoles: Así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Y que el Señor bendiga su palabra, leída y predicada a nosotros esta tarde. Entonces, si tú y yo estuviéramos tomando un curso juntos, una clase juntos en la historia, sobre la historia de Israel, podrías estar asegurado de que este capítulo llegaría a tener su propia plática, su propia clase, su propia atención. Y la razón de eso es que algo muy histórico, algo muy monumental sucedió en el pasaje que acabamos de leer. Una nación que había sido una gran nación antes, ahora ha llegado a ser una casa dividida, una casa conocida como Israel y Judá, una casa que llegará a ser conocida como Norte y Sur, y es un momento tremendamente triste, un día tremendamente triste en la historia del pueblo de Dios. Y sin embargo, aquí está obrando Dios. Así que si pudiera darles una oración, solo una oración resumiendo a lo que quiero mostrarles esta tarde, sería algo así. Aun cuando la iglesia sufre su retraso más profundo, vemos a Dios obrando su bien a través de esto. Aun cuando la iglesia sufre su retraso más profundo, aun ahí, aun en medio de eso, encontramos a Dios obrando su para su bien. Así que quiero que vemos ese capítulo bajo dos secciones importantes. Vemos el gran desastre que nosotros hacemos del reino, el gran desastre que nosotros hacemos del reino. Y por si acaso ustedes son nuevos con nosotros, y no han estado con nosotros en nuestros primeros estudios, en el estudio de reyes, recordamos que David es el gran rey, era el gran rey, el rey que Dios había levantado. Y desde tu casa prometió Dios a David que iba a levantar su descendencia para reinar. Ese es finalmente sobre Jesucristo, el último rey. Leemos en Lucas un poco sobre eso hace poco. Y Salomón fue un dios, el hijo de David, que reinó 40 años, que construyó el templo de Dios y disfrutó un tiempo de gran paz y prosperidad. Pero aún así Salomón se alejó de Dios en sus últimos días, permitió que mujeres extrañas le llevaran a adorar a otros dioses. Así que Dios le dijo, no en tus días, Salomón, pero en los días de tus hijos voy a quitarte el reino. Y eso nos lleva a nuestro capítulo de hoy día. Y mientras empezamos, vemos una reunión. Esta reunión en que Rehoboam, el hijo de Salomón, está llegando a Siquem y reuniendo con esa asamblea de todo Israel. Y algo de una negociación brote aquí. Y no estamos 100% seguros si Rehoboam esperaba eso o no. Necesitaba 3 días para pensar la respuesta. Así, a lo mejor pensaba que era algo formalidad y pensando, pues nada más aparezco y me van a coronar como rey, pero no tan rápido. Algo más está aquí que tiene que suceder primero. Y lo que descubrimos en esta historia es que nadie está correcto, nadie está en lo correcto. Y en realidad todos están en incorrectos, todos están en lo malo en esta historia. Y pues Rehoboam recibe la mayor de la atención aquí. Cuando vemos a Rehoboam, lo que vemos con él es un liderazgo con falta de amor. Un liderazgo con falta de amor. Aquí está un hombre orgulloso, un hombre que conocemos 40 años, pero parece que vive como que tuviera 10 años, ¿no? Y sin ofender a nuestros niños de 10 años aquí, es inmaduro, es orgulloso, siente privilegio y quiere ser su propia nombre y su propia fama. Es muchas veces lo que descubrimos en los niños de personas famosas. Los niños de gente famosa, dotados, muchas veces quieren ser su propio nombre y su propia fama y se lanzan de una forma que resulta no de ser algo muy ayudable o saludable. Ni bien, aquí está él queriendo ser un gran hombre, él solo, él mismo, ¿no? Así que Busca consejo, busca consejos. Y a lo mejor debemos decir, pues, busca consejos con citas, ¿no? Porque él sabe, ya sabe lo que quiere hacer. Él va a los ancianos, a los ancianos del pueblo primero. Ellos quienes hubieran estado sentados bajo Salomón, habrían escuchado la sabiduría de Salomón. Seguramente sabían los proverbios de Salomón relacionados con eso. Y dan buen consejo, ¿no? Debe ser siervo a ese pueblo, ¿no? Como líder siervo. Y la gente te va a querer, te van a seguir a donde sea. Pero observan que cuando él deja ese consejo al lado y ya nos dice que lo rechazó, lo rechazó, pero ya ha hecho decisión, porque cuando luego pregunta a sus amigos, cuando se enfoca, va a preguntar a los jóvenes, sus amigos, no dice, ¿cómo debo contestar a ese pueblo? Dice, ¿cómo vamos a contestar nosotros a ellos, no? Esos son la gente que quiere. Que tiene mucho que ganar y mucho que perder. Ellos están siguiendo en su fama, ¿no? Siguiendo en su gloria de él. Y ellos creen que saben cómo seguir adelante. Es intimidar. Intimidar. Y dicen, pues, tú debes decirles, pues, ustedes pensaban que Salomón, mi padre, era duro. Yo voy a ser más fuerte. Debes intimidarlos. Debes mostrarles tu fuerza, tu poder. Esa es la forma que debes ser líder. El propósito de poder es hacer los demás que ellos no lo tienen el poder, sino tú lo tienes. Así que lo que pasa aquí es que es un contraste, tenemos un contraste entre dos formas de liderazgo, el liderazgo piadoso y el liderazgo mundial. El liderazgo mundial dice que yo tengo ese puesto, esa posición para dominar a los demás, para ganar de mi poder y poner a los demás en su lugar. Mi voluntad es lo más importante para conquistar a los demás, para ordenar a los demás. Así que tenemos gente a través de toda la historia que ha tenido mucho que ganar por su lugar. No quiero burlarme de Rose Kennedy, pero hay una historia chistosa sobre la mamá de JFK presente. Cuando su hijo llega a ser presidente, ella está muy feliz y ella tuvo su primer chofer que la manejaba por toda la ciudad. Le gustaba leer las noticias para descubrir qué estaban diciendo el pueblo sobre su hijo. Y cuando terminó de leer las noticias, ella bajaba el vidrio del carro y lo tiraba por la ventana. Y su chofer le decía, pues no hagas eso, no lo tires, nos van a multar. Y ella decía, oh Frank, ellos saben quién somos nosotros. Ellos saben quién somos nosotros. Yo tengo paso libre porque ellos saben quién soy. Y eso es tanto en contra al tipo de liderazgo que vemos aquí en la palabra de Dios. Lo de ser un líder siervo, en cambio. Y no es un error, no es un accidente que durante los días de la Reforma ellos estaban alejándose de llamar a los pastores y predicadores de la palabra de Dios. Estaban alejándose de llamar a los sacerdotes, que el nombre que escogieron en cambio era ministro. Ministro, y claro, la palabra ministro significa siervo. Un siervo de la palabra, siervo del pueblo, de la gente de Dios. Era un recordatorio constante de cómo deben ser los líderes en la iglesia. En el nombre diácono también tenemos el nombre de uno que sirva a los demás. Y claro, eso es lo que somos llamados como creyentes en cada esfera de la vida. Si estamos hablando en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, si tú sirves en un papel en el gobierno, el llamado es buscar el bien de los demás. Pero eso no es lo que hizo Roboam. Rechaza ese consejo y escoge mostrar su fuerza, su poder, dichoso. Ese es Robam, y a su lado es Jeroboam. Y yo voy a hablar como esos dos nombres son muy parecidos después de todo. Pero al otro lado de la ecuación tenemos a Jeroboam, y con él tenemos incredulidad ingrata. Y ahora, ellos tienen ese análisis aquí en esos versículos es reúne Jeroboam con Robam como el que va a platicar saliendo apenas de Egipto, escuchando la muerte de Salomón. Y Jeroboam va a hablar por ellos y por fin va a llegar a ser él el rey, pero él tiene unas palabras fuertes, unas palabras acusaciones sobre el trato de Salomón, cómo trataba a Salomón al pueblo. Y de hecho, esas palabras salen directamente del libro de Éxodo y hablan de cómo el pueblo de Dios sufrió bajo el dedo de los egipcios. Así que Jeroboam representa su tribulación en términos muy fuertes. Hemos estado esclavos bajo tu padre y el yugo era pesado y muy pesado, muy difícil para nosotros. Así que no debemos tomarlo así de simple. Y todo el autor nos hace aquí solamente lo que dice. No nos dice si es cierto o no, si es correcto. Así que yo creo que sería mucho mejor para que nosotros presumimos que Jeroboam está intentando provocar una lucha, una discusión entre los dos. Y sabemos del capítulo anterior que lo que tiene Jeroboam en su cabeza, él sabe la voluntad de Dios, que él va a reinar sobre gran porción del pueblo de Dios. El Señor no le dijo cómo iba a suceder eso, así que Jeroboam va a presumir, tomar sus propias manos la situación para quitar ese poder y tomarla por sí mismo, ¿no? Así que mientras Jeroboam presenta su caso aquí, no hay ningún reconocimiento de la bendición que Dios ha derramado sobre su pueblo. La paz que han experimentado, la prosperidad que sin duda ellos hayan participado, recibido a cierto grado, no hay ningún reconocimiento de eso, nada que ver. Y no nos deja aquí solo nuestra propia imaginación para averiguar qué tipo de persona es este Jeroboam. Nuestro escritor, nuestro autor nos ayuda. Hay una cosa sutil aquí, algo menos sutil. Observen las palabras citadas en versículo 16. Dice, cuando todo Israel vio que el rey no las escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. ¿Quién fue la última persona que dijo eso? Fue esta persona como Seba. Esta persona Seba en el segundo Samuel 20, que era un rebelde que buscaba tumbar, quitar la autoridad de David y llegar a ser él mismo rey. Esas eran las palabras que él utilizaba. Así que nuestra autora, todas las cosas dichas aquel día, él escoge esas palabras para sacar y grabar y poner delante de nosotros y para decirnos, pues aquí está otro tipo de rebeldía que está sucediendo delante de nuestros ojos. Y de hecho, él usa la palabra rebeldía, ¿no? En versículo 19. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Y solo como paréntesis aquí, mientras tú estás intentando leer a través de la historia, las historias, los cuentos del Antiguo Testamento, a veces lees un capítulo 2 y te preguntas, ¿cómo debes entender lo que has leído, no? Pues debes buscar la evaluación, análisis del autor, del narrador. Busca los comentarios teológicos y vamos a llegar en esos puntos en algunos momentos, porque la mayoría de este capítulo es plática directa, ¿no? Hay muchas citas, muchas señales de citas aquí. La mayoría de ese capítulo es como que un reportero de las noticias grabando todo para nosotros. Robón dijo tal cosa, Jeroboam dijo tal cosa a través de todo el capítulo. Pero hay como unos pequeños comentarios aquí que nos ayudan, nos dan pistas a lo que está en realidad sucediendo en esa historia. Así que Robam está mal, seguramente está mal. Jeroboam está mal, seguramente está mal también. Y de hecho, ¿qué es lo que Jeroboam lleva a la gente a hacer? Ellos rechazan a David, rechazan al pacto que Dios hizo con David. Ellos dan la espalda al rey davídico, ellos dan la espalda al camino de Dios para su salvación. Así que a lo mejor la vida bajo Salomón era difícil, dura de ciertas formas, pero aquí está un ejemplo de gente haciendo lo que siempre es tentada a hacer la gente, lo que tú y yo siempre somos tentados a hacer, valorar a otra cosa más que la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que ellos valoran más que la salvación ofrecida a través del linaje de Dios, de David? Ellos valoran más su libertad política. Y eso es una palabra que habla nosotros americanos, ¿no? Que valoramos nuestras libertades civiles y libertad, pero eso también puede llegar a ser ídolo, ¿no? Aun cuando eso toma primer lugar en nuestros corazones, cuando eso llega a ser el fin de todo, llega a ser nuestro ídolo, y eso es una cosa mala. Es una cosa que Jeroboam nos lleva a ver, ¿no? Él nos muestra el camino, cómo llegar a eso, cómo la forma que él lleva a la gente a rechazar al reinado de David y su descendencia, ¿no? Y así que Rehoboam está mal, Jeroboam y sus compañeros están mal también, y si tuviéramos altas expectativas cuando empezamos este capítulo, vemos que su reunión en Sicam, y Sicam es uno de esos lugares en que el aire está espeso con los recuerdos, en un lugar como Sicam en que Dios trató con su pueblo en el pasado, desde los días de Abraham y Jacob, al hecho de que José y sus huesos estaban sepultados ahí cuando entraron en la tierra prometida, a Josué como lugar donde la gente de Dios renovaron el pacto con el Señor. Estamos desilusionados aquí. Tuvimos grandes expectativas, pero no hay ninguna referencia hecha aquí al Señor. No hay dependencia sobre Dios expresada aquí. No hay consejería, palabra del Señor que alguien se busca. Todos están mal aquí, todos están mal aquí. Lo que tenemos aquí es un ejemplo, una muestra, una imagen de la iglesia dejada a su propia voluntad. La iglesia que decide, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, vamos bien. Y a lo mejor hay una forma todavía de religión. Vamos a ir a Sicam, es un lugar santo, ¿no? En Sicam. Vamos a santificar ese procedimiento al irnos a Sicam. A lo mejor la forma está ahí, pero la realidad no está ahí. Siempre es una amenaza eso, como cristianos, que tendremos una muestra exterior y faltando la realidad exterior. Aquí está la iglesia, la gente de Dios que ha rechazado al Señor, se ha desviado al Señor y está haciendo todo según su propia sabiduría. Yo dije que Rehoboam y Jeroboam eran muy parecidos antes. Ambos llegaron a estar servidos. Entonces, ¿qué debe ser nuestra respuesta a esa imagen que tenemos aquí, esa imagen trágica del pueblo de Dios? Yo creo que una respuesta nuestra debe ser tristeza. Cuando vemos a la iglesia desviada, equivocada, es fácil enojarnos, es fácil desilusionarnos y decir, ahí vamos otra vez, ahí vamos de nuevo. Pero debe ser tristeza piadosa delante de Dios mientras nosotros vemos a la iglesia desviada. Y debemos tener tristeza por nuestra propia contribución, nuestra falta de arrepentimiento al desastre que vemos a veces en la iglesia. A lo mejor nuestra propia contribución es nuestra propia apatía y indiferencia. Nosotros estamos al lado, hemos vivido al lado de la iglesia. No hayamos estado involucrados en la iglesia, contribuyendo a la iglesia en su vida. No, a lo mejor es eso. Pero lamentación y tristeza. Y luego humildad y honestidad cuando hablamos uno con otro. Honestidad mientras aferramos a nuestras convicciones, sabiendo cómo, cuánto, qué tan fácilmente nos equivocamos y cuántas veces estamos equivocados, aun cuando no queremos ser así. Qué desastre podemos hacer las cosas. Pablo dice a los filipenses en Filipenses 2, dice, considerad uno al otro mejores que a ti mismo. Que ti mismo. que tú mismo. Esa es nuestra respuesta, ¿no? Tristeza, humildad, molestidad delante de Dios y delante uno al otro, uno delante del otro, mientras pensamos en el desastre que hacemos nosotros del reino de Dios. Pero ese no es el fin de la historia. Y esas son buenas noticias. La segunda gran cosa que vemos en nuestro pasaje esta tarde es la providencia. La providencia que protege al reino. La providencia que protege al reino. A lo mejor puedes ver esta realidad horrible aquí. Esa historia, a lo mejor te preguntas, ¿está Dios en las vacaciones o dónde está Dios en todo esto? Pero nos da una pista aquí lo que está sucediendo. Nos da una pista de lo que Dios está haciendo. Déjame mencionar nomás tres cosas que observamos que Dios está haciendo aquí, de lo que leemos. Primeramente, vemos que está siendo disciplinada a su pueblo, está siendo disciplinada y castigada a su pueblo. Y yo digo otra vez, mientras lees a través de esas secciones narrativas de la Biblia, busquen el comentario teológico. Debes buscar, comentarios son importantes. Aquí hay dos que aparecen en el medio, en el punto del medio del capítulo y luego al fin del capítulo. La historia, como si nos estuviera recordando varias veces que Dios está obrando. Dios está en el fondo y está realizando según su propósito. Aquí. Así que vemos en el 15, dice, sucedió que cuando David estaba en Edom y En 15, el rey no escuchó al pueblo porque lo que había sucedido era del Señor. Para que confirmara la palabra del Señor, había hablado por medio de ella silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Ese se refiere al capítulo anterior, que el profeta vino a hablar a Jeroboam diciéndole, a causa del pecado de Salomón, una porción de su reino va a ser quitado y dado a ti. Aquí nos recuerda esa palabra aquí y nos está mostrando que aquí está Jeroboam y está equivocándose. Y sin embargo, ese es el propósito del Señor, ese es el plan del Señor. Es chistoso, ¿no? Que Jeroboam le gusta la palabra como que castigar. Cuando eso es lo que castigó, cuando eso es lo que Dios está haciendo con él, está castigándolo, es lo que está haciendo con toda esa gente está siendo castigada, está siendo disciplinada por Dios. Yo hablé de eso la semana pasada y sí que no voy a tardar mucho tiempo en este punto, pero piénsalo. Tardó 80 años para que David y Salomón pudieran construir un reino muy estable, bendecido y feliz, y Jeroboam lo explota en 3 días. Eso es algo asustante, ¿no? En 3 días, toda esa paz, toda aquella prosperidad y unidad desapareció. ¿Y cómo hubiera chocado Israel como un montón de ladrillos al ver desaparecer delante de ellos? Todo lo que disfrutaban hasta este punto, ya no iban a disfrutarlo, ya no más. Y es ese tipo de reversa drástica que nos ayuda a ver. Pues es exactamente lo que Dios quiso. Él está obrando, Él está ahí. Como alguien dijo, Dios es soberano aún sobre la estupidez de Jeroboam. Son buenas noticias, ¿eh? Que Dios es soberano aún sobre nuestras estupideces, nuestros errores y tonterías. Charles Spurgeon hace ese comentario sobre la forma que entendemos esas cosas que nos están diciendo en ese capítulo. Spurgeon dijo, Dios no tuvo nada que ver con el pecado ni las tonterías, pero de una forma que no podemos explicar, una forma misteriosa que debemos creer sin hesitación. Dios estaba en medio de eso, en medio de todo. No el autor del pecado, no el autor de las tonterías, pero sin embargo, Él estaba ahí, Él estaba obrando y trabajando a través de eso. Y yo quiero que piensen en Jeroboam en un momento y cómo le ayude esto. Mientras él vea esa situación que ha explotado en su cara, Él no puede decir, ¿verdad? No puede decir, pues ese tiene la culpa mi padre, eso tiene la culpa Salomón. El profeta dijo así. Porque él, su error, sus tonterías, lo causó. Así que él no puede echar la culpa a otra persona, no puede echar la culpa a Dios, no puede echar la culpa a Salomón. Tiene que aceptar, recibir su propia medicina, confesar, admitir su propio error. Y así que cuando tú y yo suframos un gran reversa, ¿no? En la vida nosotros sufrimos lo mismo, tenemos que buscar al Señor, tenemos que también buscar al Señor. ¿Qué, Señor? ¿Qué me estás enseñando aquí? ¿Qué estás corrigiéndome aquí? ¿Qué es lo que necesito ser enseñado? Así que la gente está siendo disciplinada. Esa es la obra de Dios, esa mano, la mano de Dios. Y luego su remanente está siendo asegurado. Quiero que vean versículos 16 a 20. Y mención de David es mencionado en dos veces en 16 y una cita de Seba, que es el rechazo de David y su casa, las promesas hechas a David y su casa. Pero ¿qué es lo que nos dice en los versículos, en el versículo después? En versículo 17, que Rehoboam reinó sobre ellos, y por lo mientras Jeroboam estaba en rebeldía contra la casa de David, versículo 20. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviarán a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hay un remanente que está siendo protegido, preservado. Ahora, fíjense, ese tema aparece varias veces en el resto del libro de Reyes. En el libro hay como que una purificación de lo que estamos haciendo aquí en el libro de Reyes. Estamos tratando con la iglesia visible, la gente visible de Dios, pero hay una distinción. ¿Son simplemente parte de la iglesia visible o son parte de la iglesia invisible? ¿Son ellos? ¿Ellos tienen sus corazones? ¿Son los quienes creen en el Señor? Y aquí hay un remanente, un tribu. Ellos son los que se aferraron a la casa de David. Y la mayoría no. Los 10 tribus no lo hicieron. Pero Judá y Benjamín sí lo hacen. Y no hay nada impresionante de esas personas. No hay nada particularmente admirable de ellos. Nos dicen que eran los hombres de grande fe, estaban más altos, más bellos, más comprometidos al Señor. No había nada especial en cuanto a ellos, sino Dios les mostró misericordia y gracia. Déjame decirlo en términos modernos de hoy día. Mientras nosotros vemos a la iglesia, ¿sabes? Hablando en términos muy, muy amplios, ¿no? Cuando vemos a muchas iglesias en nuestra tierra, lo que parece seguramente que hay muchas iglesias que ya ni están predicando el Evangelio. Ya ni están creyendo en el Evangelio. Se han desviado, se han enfocado en otra cosa. Así que nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿por qué nosotros no somos como ellos? ¿Por qué seguimos aferrándonos a nosotros al Evangelio? Y si tu respuesta no sea por la gracia de Dios, pues debe ser la respuesta a eso. Es por la gracia de Dios, no por nada especial en nuestra iglesia, no por causa de nada especial en este grupo de personas, en esta congregación, esa denominación donde estamos nosotros, sino por la gracia de Dios. Él toma un remanente para sí mismo y lo preserva, este remanente. Y algunos de ustedes han sido salvados o sacados de otras iglesias. Otras iglesias a lo mejor vieron empezando, empezaron fielmente y a través de esos años y décadas se desviaron poco a poco, alejándose de la palabra de Dios. Y tú decidiste salirte, buscaste y encontraste un lugar en que atesoraron la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo en cada generación de su pueblo. Aquí está Él asegurando o protegiendo un remanente, y vamos a ver en los capítulos que viene más, así que voy a dejar ese punto. Pero hay una cosa más que vimos en nuestro pasaje. Vemos al Señor castigando a su pueblo, disciplinando a su pueblo y protegiendo un remanente, y luego un desastre evitado, un desastre que es evitada. Ahora, al fin de nuestro pasaje, Robón no tiene como un pequeño enojo, sino un patrón de malas decisiones. No solamente hace una mala decisión en términos de su respuesta a la asamblea, él dice, yo te voy a castigar con escorpiones y todo eso, pero después de que haya el rechazo de él por los 10 tribus, ¿qué es lo que hace? Él envía un hombre, depende de la traducción que tienes, es encargado de los ingresos o encargados de la esclavitud. Una de esas dos cosas, ¿no? Y cualquiera de esas cosas no va a tener una bienvenida de esas personas. Si estás encargado de los opuestos, los esclavos, es enviado como un cordero sacrificial y lo apedrean a él. Y ahora Robón, todavía intentando aprender su lección, ¿qué dice? Pues yo voy a reunir mi ejército y vamos a meternos en la guerra. Vamos a luchar contra nuestros hermanos, nuestros mismos hermanos. Y el Señor habla. La palabra del Señor hace diferencia otra vez, ¿no? Y otra vez viene la palabra del Señor. Esa frase va a llegar a ser tema en el libro de Reyes. ¿Qué es lo que haces con la palabra del Señor? ¿Qué es lo que haces con la palabra de Dios? Otro profeta. Semaías. La única vez que hay mención de él por nombre en las escrituras. Para un ejército de 180,000 personas de meterse en una guerra. Para un rey que está lleno de indignación de meterse en una guerra. La palabra de Dios los para en medio del camino. Y eso es sorprendente, ¿no? Porque como dije, si vemos todo el libro de Reyes, vemos una y otra vez, lo que sucede es que la gente de Dios está rechazando la palabra de Dios. Y aquí está, sorprendentemente, a la luz de toda la historia de Roboam, todo lo que he hecho antes, escucharon a la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Es algo destacante, impresionante, ¿no? De la palabra de Dios. Es algo asombroso de poder de la palabra de Dios. Descubre nuestro corazón. Sabes, tú estás atesorando un pecado en tu corazón y tú has hecho algo mal, has dicho algo mal y luego la palabra de Dios está quitando las tapas de tu corazón que has puesto para cubrir tu corazón. Y el Señor está tratando contigo a través de su palabra y nuestra respuesta. ¿Qué es lo que la palabra está haciendo en nuestra vida en ese momento? ¿Es la palabra está interfiriendo con nosotros o está haciendo intervención? Y depende, ¿no?, sobre si somos resistiendo, ¿no?, y cómo estamos con el Señor en ese momento. ¿Está la palabra, está estorbando, está interfiriendo con lo que queremos hacer nosotros? ¿O está haciendo intervención para protegernos y salvarnos a nosotros mismos, de protegernos y cuidarnos de las tentaciones, de salvarnos de nuestros pecados? Eso es lo que hace la palabra, es viva y activa, más filosa que una espada de dos filas, y siempre está obrando. Dios siempre está soltando y abriendo su palabra a nosotros de una forma llena de gracia. Así que hay una palabra aquí por nosotros. Aún después de esa gran tontería y error por parte de Robón, él puede escuchar la palabra otra vez. Y a veces, por la gracia de Dios, aún después de grandes errores y tonterías, Él nos permite a nosotros escuchar su palabra nuevamente. Y nos da una oportunidad de verdad escuchar su palabra y en realidad recibirla. A veces nosotros podemos escuchar la palabra y nos nuevamente después de haberla rechazado. Yo leí una historia hace poco de Kenia, el país de Kenia. Hay una mujer, se llama Amina, que fue convertida de una familia musulmana y ella llegó a ser la única testigo en su familia de Cristo y fue golpeada por su hermano, fue divorciada por su esposo, por ser cristiana, y por tiempo no había ninguna respuesta positiva de nadie en su familia, pero seguía compartiendo, seguía hablando de Cristo. Y ella tenía esa idea, ella dijo, mi familia son granjeros, trabajan con animales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo meter yo la palabra de Dios en su corazón? Y unos misioneros la ayudaron con darle esos reproductores de MP3, esos reproductores de música, ¿no? Que tenían la Biblia cargada en esos reproductores y con esos audífonos. Y estos granjeros que estaban ahí en el campo, horas y horas durante el día, ellos fueron a dar esos regalos. No tenían mejor cosa que hacer, ellos estaban ahí con las vacas todo el día, ¿no? Pues por lo menos tiene algo que escuchar, ¿no? Y escucharon la palabra de Dios. Y hicieron caso a la palabra de Dios. Y a mí le dice eso, ahí dice, dice la palabra, la Biblia, los ha cambiado. La Biblia los ha cambiado. La palabra del Señor vino a ellos. Y la palabra de Dios siempre está moviendo con rapidez. La palabra de Dios que nunca está atado. Llega, viene y habla y transforma a gente. Y esta palabra hizo una diferencia. Esa palabra los salvó de desastre. Esa palabra no interfirió, sino hizo intervención. Y por la gracia de Dios, tú que estás escuchando esta tarde, tú puedes decir la misma cosa sobre la palabra de Dios. Cuando viene, a lo mejor viene, y a lo mejor es filosa y te penetra el corazón. A lo mejor te duele, a lo mejor te molesta. Pero por la gracia de Dios, tú puedes decir gracias. Gracias, Señor, por enviar tu palabra al momento y en la forma correcta, el tiempo correcto. Yo necesitaba esto hoy. Y por la gracia de Dios podemos regocijarnos en aquella palabra, porque podemos regocijarnos en la palabra, en el Señor que nos dio la palabra. Yo dije que Robam y Jeroboam eran muy parecidos, muy similares, ¿no? Ambos vinieron para que sean salvos, digo, servidos. Esa palabra que leemos hoy, que escuchamos hoy, es una palabra que habla del mejor rey, un rey que no vino para ser servido, sino vino para servir a los demás y vino para entregar su vida como rescate de muchos. Él es la palabra hecho carne. Es la palabra que hace toda la diferencia en nuestras vidas. Pues déjanos darle gracias esta tarde. Vamos a orar mientras estamos de pie. Nuestro Padre, te damos gracias que mientras nosotros vemos aún a la iglesia, estamos humillados de ver que aún en la iglesia muchas veces parece que todos estamos mal por un parte, por lo menos, y nadie está correcto 100%. Que mientras eso nos humilla y nos lamentamos eso, también estamos seguros, Padre, que tú no has abandonado a tu gente, que sigues con nosotros, obrando en nosotros. Tú estás formándonos en tu gracia. Tú siempre estás guardando y protegiéndonos. Tú estás sacando y llamando a tu pueblo, a tu gente. Estás cuidándolos por ti mismo. Te damos gracias, Padre, por recordarnos de esas cosas esta tarde, que aún en medio de nuestras estupideces y tonterías, que tu soberanidad nunca es contradecido o contestado, Señor. Y pedimos que sigas obrando nosotros en nombre de Cristo. Amén.